La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Córdoba, corazón, voz. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Tu voz.
Y aquí estamos comenzando este periodismo punto de este lunes aquí en Radio Cultura en el 97.9 y ya estamos con todo el equipo, que es Luis Azulla, Ale Pedroso. Adelante, Luis, buen día.
Buen día, Quique, buen día a todos, buen día Ale Pedroso, buen día, ¿cómo están?
Bien, bien.
Buen día.
Bien, tenemos mucha información, no quiero perder tiempo porque tenemos muchísima información. La historia de cuarentena hoy va a dar que hablar. Se anticipa a la presencia en todos los medios, como suele hacer Periodismo y Punto, como suele hacer este programa. De hecho, anoche en uno de los programas más vistos de la televisión se hablaba de los contratos con consultoras que tiene el gobierno nacional para medir su imagen, algo que publicamos creo que hace 45 días en Periodismo y Punto, porque se habló de los vínculos de Gildo Infran con la última dictadura militar, algo que hablamos la semana pasada en Periodismo y Punto y también en el programa Va Bien el Medio, porque se viene hablando de los vacunatorios VIP y el jueves se sorprendieron muchos, a mí no me sorprendió, la resolución de la jueza federal María Eugenia Capuchetti. ¿Por qué? Porque Capuchetti habló de la inexistencia de delito, al menos en 65 de los 70 vacunados VIP que ofreció el gobierno nacional, y muchos de esos casos, casi todos, se daban en el hospital Posadas. Ahí queda al descubierto cuál fue la responsabilidad penal, moral de los directivos del Posadas. Por eso quiero hablar, porque ayer lo viste en la cornisa, el testimonio de Pablo Bertoldi, el doctor Pablo Bertoldi, ex director del hospital Posadas. Bertoldi, ¿qué tal? Buen día, Luis Gasulla, Quique Matavoz y Ale Pedroso, lo saludamos. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Luis? Un gusto.
Bien, usted ayer en la cornisa era terminante, ¿no? Dijo que este fue el peor de los delitos, el más aberrante de todos. ¿Podía desconocer la situación los directivos del Hospital Posadas de lo que pasaba en este vacunatorio VIP que montó el gobierno en enero de este año?
No, Luis, como eso, repito lo que dije enfáticamente ayer, el hospital, para poder funcionar operativamente y diariamente, necesita estar sí o sí en contacto con el ministerio, tanto por partidas presupuestarias, cuota y diferente tipo de procedimientos. Necesita estar 3, 4, 5 veces al menos al día en contacto con el ministerio, no solamente la dirección ejecutiva, que me tocó a mí, sino que la Dirección General Médica, que el vacunatorio depende de esa, que hoy está a cargo de la doctora Lucrecia Raffo en el hospital. O sea, y es imposible que no lo supieran, porque, a ver, operativamente funciona así. Entonces, lo cual me parece inaceptable, moralmente inaceptable, que 385 primeras dosis que se aplicaron implican, a ver, yo creo que no tomamos dimensión todavía. 385 dosis son aplicadas a gente que no corresponde y que claramente la normativa indicaba, por criterio epidemiológico, que no eran prioridad y que registraban y que figuraban quizás como tales. Es 385 muertes de argentinos que se pudieron haber evitado solamente en el Hospital Posadas. Eso, si no es delito, me cuesta aceptarlo, Luis. Me cuesta, me entristece mucho como argentino que esto no sea considerado un delito.
Ahora, Bertoldi, usted ayer nos contaba que habla o hablaba entre 3, 4, 5 veces por día con las autoridades nacionales. Acá está muy cuestionada la figura del el director del Hospital Posadas. ¿Van a querer cortar el hilo por esa autoridad, por lo más delgado?
Y es probable, Luis. Es así. Hoy la autoridad que sigue superior y de llamado directo, en este caso, por cómo está la estructura del ministerio, es con el doctor Medina, con quien en este caso a mí me tocaba la doctora Rodríguez, en este caso es el que ocupa el lugar el doctor Arnaldo Medina. Sí, es probablemente que el doctor Maceira sea el cortar por lo más fino, pero bueno, eso ya lo determinará la justicia, pero me cuesta aceptar que, o sea, me cuesta aceptar, no, es imposible literalmente que eso haya sido desconocido el tema, y a su vez también la Dirección General Médica, que veo que no se hace quizás énfasis en eso, la que es responsable del vacunatorio en forma directa y que no puede, y es imposible, mi director médico jamás no sabía lo que era el vacunatorio, estábamos al día a día con lo que pasaba en el vacuno, si faltaba vacuna para la fiebre amarilla, vacuna antigripal, las vacunas de calendario, era el estado de infraestructura del vacunatorio, eso era diario, Luis, es imposible, o sea, el reporte diario y la dirección ejecutiva con la dirección médica, estábamos una oficina al lado de la otra, es la esencia, es el corazón, es el engranaje principal del funcionamiento asistencial, que es el objetivo, ¿no?, del Posadas, el hospital más grande del país con 500 camas.
O sea, 300. Bertoldi, ¿y qué encontró usted en su gestión en el Posadas? ¿Qué fue lo que más le sorprendió? ¿Resistencia de los empleados, militarización, casos de corrupción?
Mira, Luis, es muy interesante lo que preguntás. Lo que más encontramos eran aberraciones en cuanto a las compras. Te diría que no existían prácticamente licitaciones, se compraba por doble vía y solamente con hacer licitaciones nacionales abiertas, o sea, licitaciones públicas, perdón, y demás, se pudo reducir el costo. En salud no hablamos de gastos, se redujo el costo en las compras prácticamente un 70%. Entonces, que de hecho se habló en el programa de en otro canal en el 2017 aproximadamente, o sea, que solamente con eso se pudo instalar el vacunatorio más grande del país, equipo de angiografía, tomógrafo, resonador, se hizo la planta de tratamiento de residuos patogénicos, o sea, solamente con compras. O sea, lo que más encontramos fue, en principio encontramos un hospital absolutamente desfinanciado, vaciado por compras directas, que es lo que estamos viendo, que es un, creo que es un esquema que se replica a nivel nacional, lo que escuchaba recién en previamente que comentaba lo de las consultoras y la dilapidación de recursos, y un estado de un hospital absolutamente devastado desde el punto de vista de la infraestructura.
¿Qué rol, le hago las últimas dos, qué rol tiene en el Hospital Posadas Martín Sabatella por su impronta y por su llegada política allí en Morón, y cómo cree que será recordado Ginés González García por su paso por la función pública?
Te contesto por separado, claramente. La influencia de Martín Sabatella, por una cuestión de cercanía y vinculación, hoy vuelve a tener cierta preponderancia, sobre todo a nivel de ciertos grupos sindicales que han vuelto a formar parte del staff del hospital, lamentablemente, y yo creo que la imagen de Ginés, yo creo que es difícil soportar en esos hombros la responsabilidad por la cantidad de muertos. ¿Ves? O sea, creo que se va con el peor ministro de la historia, y yo no sé con su conciencia cómo puede vivir. Es muy triste, es tremendo, y para mí moralmente aceptable. O sea, ya te hablo como médico. Me cuesta entender, me cuesta aceptarlo, es muy duro, ¿no? O sea, 385 argentinos que se pudieron haber salvado solamente en el Hospital Posadas. Si esto lo replicamos en el país, yo creo que es es inconcebible.
Si a usted estaba en el lugar del director actual del Posadas, lo llamaba Rubinstein y le decía, escúchame, tenés que vacunar a este listado de amigos, de funcionarios amigos, ¿usted qué hacía?
El primer paso, si me piden eso, automáticamente renuncio. Presento mi renuncia indeclinable. Y segundo, jamás pienso que el doctor Rubinstein hubiese aceptado o me hubiese llamado por eso. El doctor Rubinstein es un epidemiólogo de, y como persona, yo creo que por una cuestión ética, jamás me hubiese llamado por eso. Pero automáticamente uno creo que lo que corresponde moralmente y sentido común es presentar la renuncia. Estás administrando un bien escaso con un criterio muy, muy claro epidemiológico de quiénes debían ser los primeros en vacunarse. Yo no sé, por eso, a ver, el personal de salud no estaba vacunado, Luis, en ese momento. No estaba completamente vacunado. Yo no sé si se toma dimensión. O sea, en el frente de batalla del hospital más grande del país, una de las guardias que más demanda tiene en el conurbano, o sea, con cientos de pacientes que se ven, y le dan prioridad a esto y se pasa y lo hacen delante de ellos. Amén, y aparte de eso es una provocación. Pero bueno, eso ha determinado la justicia.
Bertoldi, muchas gracias por la comunicación.
Abrazo y gracias a ustedes. Que tengan.
Pasó el doctor Pablo Bertoldi, fue director del Hospital Posadas durante los años 2016 al 2019. Y era determinante lo que dijo sobre las actuales autoridades del Hospital Posadas y sobre todo el rol que ha tenido Ginés González García. Ale Pedroso, ¿tenemos las historias de cuarentena?
Ahí está, puede sacarme el silencio. Sí, hoy tenemos una historia de cuarentena que la verdad va a asombrar mucho. Es en la provincia de Chubut. Dos personas que se vacunaron y que las dosis que recibieron estaban vencidas. Así que, bueno, una gran denuncia en este país que uno... Bueno, puede suceder. La verdad es que estamos en pandemia, seguimos con todo este tema, pero bueno, la verdad es que inconcebible que se hayan vacunado personas y que esas dosis estén vencidas.
Bien, Quique, sí. ¿Cómo hacemos para comunicarnos a Periodismo y Punto?
Por el WhatsApp, pero los mensajes en el 11-55-77-11-92. Hay muchos saludos para el equipo de ustedes. 11-55-77-11-92 es el WhatsApp y bueno, ustedes lo encuentran en las redes.
Sí, así es, porque tenemos al vicepresidente de la Cámara de Prestadores del Conurbano del Hospital, doctor Alberto Duau. Está Guillermo Barreiro. Barreiro, ¿qué tal? Buenos días, Luis Gasulla, Ale Pedroso y Quique Matavoz, los saludamos.
Hola, buenos días, un gusto.
Bien, me comentaban anoche que la situación en la salud, bueno, esto lo sabemos todos, ¿no? Está muy tensa la relación con la política, con el gobierno, pero también que han cerrado varias clínicas en el conurbano bonaerense, ¿es así?
Luis, esto se viene agravando. Hace 20 años que venimos con una ley de emergencia sanitaria que se viene postergando año tras año y no se le da una solución de fondo. Y se agravó aún más desde la pandemia del año pasado, que solo en el conurbano cerraron 9 clínicas. Y el viernes pasado hubo como noticia que la única clínica privada que hay en San Pedro cerró.
La única clínica privada en San Pedro, a 170 kilómetros. Sí, 170 señor. Kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, bella localidad, ¿quién no ha disfrutado el río allí? Cerró la única clínica privada.
Sí, señor, y esto viene pasando día tras día, que vemos que hay pueblos que se quedan sin prestadores privados, y el conurbano se agrava más porque hay más capacidad de prestación, y lo que pasa es que ninguno se hace cargo de esas clínicas, ni siquiera el Estado las quiere abrir. Entonces, bueno, esto agrava aún más la situación nuestra, ¿no?
¿Cómo está la situación del sector privado con el dinero adeudado por el PAMI?
Vean, nosotros en forma directa no somos prestadores de PAMI. PAMI está al día, podríamos decir, igual que el IOMA. Lo que pasa es el problema que tiene que no han actualizado los valores de cápita ni de prestaciones de acuerdo a la inflación. El sector nuestro no es formador de precios, por ende la inflación nos pega de lleno. Y en este momento estamos en conflicto con el tema de las paritarias del sector, que ya se encuentran vencidas. Había programado, como no se llegó a un acuerdo entre las cámaras y el sindicato, se había programado un paro de 48 horas que intervino el Ministerio de Trabajo y declaró la conciliación obligatoria, y hoy estamos en conciliación obligatoria que se vence el próximo viernes, pero no hay se ha llegado a ningún acuerdo. Por ende, el sector irá al paro y eso agravará más la situación, ¿no?
¿Usted qué opina de la reforma sanitaria que plantea el gobierno, sobre todo desde el ala más dura de Cristina Fernández de Kirchner, del Instituto Patria y este sistema mixto integrado?
En lo personal, considero que hay que hacer una reforma. No sé si es el momento, porque si no hay consenso político, difícilmente se llega a un acuerdo. Si no, lo que se va a lograr es profundizar aún más la grieta que estamos padeciendo este país, ¿no? Pero algo hay que hacer, hay que darle una respuesta al sector. No puede seguir el sector en las condiciones que viene padeciendo, sobre todo porque no tiene rentabilidad, y sector sin rentabilidad, nosotros, a diferencia de otros tipos de empresa, estamos cerrando con plena ocupación, no por falta de trabajo, sino por falta de rentabilidad. No nos podemos hacer cargo de los aportes y contribuciones patronales, y eso viene hace años. Muchas de las clínicas se vienen financiando con eso, pero llegamos al momento de que ni siquiera, no pagando los impuestos, que es lo que se debería hacer, alcanza como para evitar el quebranto que está viendo.
Guillermo, para recapitular, le hago la última. En medio de la pandemia, usted me dice que cerraron ¿cuántas clínicas privadas?
9 clínicas del conurbano. Calcular en unas 60, 70 camas por clínica, ahí tenés más de 600 camas que se han cerrado y no se han abierto.
¿Usted tiene un estimativo de cuántas personas pasaban por esas 9 clínicas?
Y calculemos que a promedio de entre 150 y 200 personas por clínica. Por eso también esto tiene que ser una preocupación para el gremio, ¿no? Nosotros no estamos en contra de que se firmen las paritarias y que la gente trabajadora de la salud cobre más. El tema es de dónde salen los fondos.
Guillermo, muchas gracias por la comunicación.
No, gracias a ustedes. Que tengas buen día.
Bien, ahí estaba la situación de la salud desde la perspectiva de el sector que nuclea a las clínicas privadas. 9 clínicas cerradas en el conurbano bonaerense en medio de la pandemia, una clínica, la única clínica privada cerrada en la localidad, en la bella localidad de San Pedro. Tenemos grandes amigos allí en San Pedro.
Soy de ahí, Luis, soy de ahí, soy de ahí.
Ah, Quique, vos sos de San Pedro, claro.
San Pedrino, toda la vida.
Bueno, por eso te darás cuenta por qué esta nota, porque
sí,
digamos, muchísimo. El nombre apareció San Pedro.
Sí, sí.
Pero a San Pedro.
Pero no puede ser cualquier ciudad.
San Pedro, Quique.
Puede ser cualquier ciudad.
¿Qué hacemos con San Pedro? Bueno, después lo vamos a ver, porque realmente se quedó sin su única clínica privada y 9 clínicas más en el conurbano bonaerense. Mientras tanto, los planes de Cristina Fernández de Kirchner de quedarse con las prepagas, porque eso es lo que realmente están interesados, quedarse con esa gran caja, con la hidrovía también. Ayer la escuchábamos a Mariana Zubik y vamos a tener más información al respecto. Van por la causa gas licuado, después te voy a contar los detalles. Van por la causa gas licuado, ¿qué significa eso? Y quieren voltear esa causa que compromete muy seriamente a Julio De Vido y a Roberto Barata. ¿Dónde van las vacunas? Porque Capuchetti dijo hay inexistencia de delito en muchos de los casos. ¿Dónde van las vacunas? 763.000 eran las personas integrantes del REFEPS, Registro Federal de Personal Sanitario, según el gobierno, pero ya se aplicaron 3.621.587 dosis a personal de la salud. ¿Me explicás? Porque a mí los números no me dan. Vamos un corte y ya continuamos.
Continuamos. Este periodismo. Punto, Luis Gasulla, y aquí estamos con Ore Pedroso. We are young, we run free, we run... de la mañana, 25 minutos. Actualizamos el tiempo a esta hora de la mañana, de este lunes. 13 grados 6 décimos es la temperatura, la humedad muy elevada, 97%. La máxima para hoy, 18 grados, con tormentas aisladas durante todo el día. Y esto es Periodismo Punto, con Olga Suya, con Ale Pedroso. Adelante.
Bien, y otro de los temas que más se comentó el fin de semana en materia política fue el Bolivia Gate. Porque mucho se habló, el presidente Alberto Fernández ya sentenció que hubo delito y que hubo un delito atroz. El envío de armas para auspiciar, para financiar, para apoyar un golpe de Estado. Primero, el envío de armas está cada día más dudoso. Eran municiones, eran armas, ¿qué era? Después te voy a contar porque tenemos todas las pruebas. Y segundo también, que fue un golpe de Estado. Las fechas no dan. Ya lo salió a desmentir también uno de los integrantes de la Fuerza de Seguridad Boliviana y además una carta muy fuerte de Macri contestándole a Alberto Fernández. Se viene el puff, puff de Bolivia. Tenemos una nueva comunicación telefónica, ¿es así?
Sí, es así, Luis. Vamos a hablar con Julio, sí, de la provincia de Chubut. A él y a su esposa le dieron una dosis de la vacuna que estaba vencida. Buen día, Julio, Ale, Pedroso y todo el equipo de Periodismo y Punto te saluda.
Hola, ¿qué tal? Buen día para todos ustedes y para toda la audiencia. ¿Cómo les va?
Buen día. Contanos, Julio, ¿cómo es esto de que se vacunaron y que las dosis estaban vencidas?
Bueno, sí, mira, nosotros podríamos habernos vacunado en lo que fue enero, febrero, bueno, por una cuestión de nosotros no tomamos la decisión, nos costó un poco con mi señora tomar la decisión de vacunarnos, bueno, hasta que nos decidimos, y bueno, cuando nos decidimos fuimos a vacunarnos el 17 de junio,
sí,
y bueno, nos avisan el 6 de julio que las vacunas estarían vencidas.
¿Cómo? ¿Ustedes tenían miedo de vacunarse, Julio?
Sí, o sea, por una cuestión de no estar seguros si las vacunas eran seguras y todo esto, y todo el miedo que genera toda esta pandemia, ¿no? Con tantos muertos y todo eso, y medio como que uno también psicológicamente no empieza a agarrar miedo y no sabe si hacer las cosas, si ir y vacunarse, si no vacunarse, entonces, bueno, nada.
Es decir, que ustedes, bueno, se vacunaron el 16 de junio, ¿y qué fecha los llamaron para decirle que esas dosis estaban vencidas?
Nos avisaron el 6 de julio, casi
hace poquito,
medio mes después. Sí, igual las vacunas habían vencido el 31 de mayo, tenían 17 días de vencida.
¿Quién se comunicó con ustedes para darles esta noticia?
Nos llamó el director interino de la provincia, que es mandado por el ministro. Nos llama para una entrevista el día 6. Bueno, nosotros asistimos el día 7 porque ese día, como teníamos temas laborales, no pudimos asistir, así que planificamos todo para el día 7 de julio.
¿Les están haciendo algún seguimiento, más allá de llamarlos, informarles que las vacunas estaban vencidas? ¿Ustedes sintieron algún tipo de efecto adverso? ¿Se sintieron mal?
No, yo por suerte no. Bueno, mi señora tuvo un tema traumático de todo esto, le agarró un poco de estrés, tuvo que ir a la clínica a hacerse atender y bueno, la mandaron a hacer estudios, así que ahora está con estudios porque le salió unas manchas en el tema de la espalda y no saben si es por el tema de la vacuna o por algún otro tema, así que ahora está con estudios.
Julio, alguien del gobierno, nadie se comunicó con ustedes, salvo esta persona.
No, absolutamente nadie, solamente el director interino, que por ahí no voy a dar nombre porque no me he asesorado, y por ahí por estos temas legales, viste, que por ahí uno expone y después termina siendo uno el damnificado, así sí, que nada, por ahí no voy a dar nombre. Igual él lo hizo público, él salió a hablar por los medios a decir que no pasaba nada, que estaba todo bien, que la gente estaba contenta, que se iba a volver a vacunar, y no es así. A nosotros nos dijo eso, cuando fuimos a la entrevista, que no, que nos quedemos tranquilos, que no nos iba a pasar absolutamente nada, y que toda la gente, somos 31 acá en Lago Pueblo, personas que han sido vacunadas con esa misma vacuna vencida.
¿Cuál fue la explicación? Digo, ¿no? Porque ustedes se vacunaron el 17, pero las vacunas ya tenían muchísimos días antes de vencida. O sea, ¿qué fue lo que pasó?
17 días.
Con esas dosis que vencieron y así todos se las aplicaron igual.
Él nos dijo que había sido un error del personal y que nada, que iban a empezar a iniciar sumarios internos y todo esto, y que nosotros nos quedáramos tranquilos, que no nos iba a pasar absolutamente nada. Nosotros, yo le digo, bueno, haceme un escrito diciéndome que a mí no me va a pasar nada, ni no ahora, ni a futuro, ni nada, y el hombre se negó a hacerme la nota, se negó a firmar, me dijo que él no estaba capacitado para firmar, que él no era... que no era, ¿cómo es? Que no estaba capacitado para firmarme ninguna nota, entonces nada.
Pero tampoco les pueden dar la seguridad de que a ustedes no les va a pasar nada, digo, solo de palabra.
Sí, él dijo de palabra, nos dijo, no te va a pasar nada, ni a vos, ni a tu esposa, ni a ninguno de los chicos damnificados. Yo le digo, pero ¿quién me asegura? Si vos no me estás dando un escrito, le digo, y yo como ciudadano que no sé nada de medicina, le digo, y encima con este virus que mata a millones de gente por día en el mundo, vos me estás diciendo que yo me quedé tranquilo, que me colocaron una vacuna vencida, que me vaya a mi casa tranquilo, que no me va a pasar nada.
¿Saben cuánta gente más, además de vos y de tu esposa, fueron vacunados con las dosis vencidas?
Sí, acá en Lago Pueblo fueron 31 personas en total.
31 personas. ¿Y estás, estás en contacto con estas personas? ¿Van a hacer, quieren tomar alguna acción legal? Ya se pusieron en contacto con abogados como para ver cómo se pueden resguardar, porque estamos hablando de la salud.
Sí, vos sabés que hemos estado chequeando abogados, pero están de feria por 2 semanas. Así que, nada, eso por un lado. Después el tema de los edificados, tenemos contacto con una señora que está muy enojada. Después hay 2 o 3 conocidos que no saben qué hacer. Porque tampoco, como los abogados no están trabajando acá, no sé si en Chubut o en toda la nación, tampoco tenemos contacto directo con ellos como para ir a asesorarnos de qué decir, de qué hacer, de qué no hacer. Así que nada, ahora por suerte nos contactamos con una señora. Ella ya hizo una nota, vio un abogado amigo que la atendió. Y bueno, ahí más o menos vamos a estar un poquito asesorados como para ver qué podemos hacer y qué no.
Bueno, gracias Luis. Gracias Julio. Vamos a seguir... con este caso, en la provincia de Chubut, Lago Puelo, se vacunaron más de 30 personas con dosis vencidas. Gracias Luis, gracias Julia.
Bueno, buenísimo, gracias a ustedes por hacerlo público y nada. Después vos me habías hecho una pregunta, por ahí te la quiero aclarar, del tema del seguimiento, no sé si.
Sí, decime.
Mirá, no nos han llamado para nada, desde que se enteraron ellos. Solamente nos llamaron para entrevistarnos y decirnos que no nos había pasado nada, y hasta el día de hoy ni siquiera nos han llamado para ver si teníamos algún efecto o algo, nada de nada.
Gracias Julio, vamos a seguir en contacto. Bueno. Vamos a ver qué pasa de ahora en más, después de esta nota, a ver si se contactan, si les hacen seguimiento. ¿Sí? Muchas gracias por tu tiempo.
Dale, buenísimo, gracias a ustedes por esto y bueno, nada, que tengan un buen día.
Chao, hasta
luego. Muy grave. Realmente grave lo que pasó allí en Chubut, en Lago Puelo. Vamos a seguir con esta cuestión. Es muy interesante la entrevista, lo que planteás y la información que traes al programa, porque evidentemente es un caso que hay que seguir. ¿Cuántos argentinos recibieron dosis vencidas? Es muy posible que tengan razón las autoridades allí al decir no hay consecuencias, pero a ver, ¿cómo te van a aplicar una dosis vencida? Y los casos en este pueblo, en Lago Puelo, tan conmocionado políticamente, se acordarán ustedes, hace poco Alberto Fernández estuvo por allí y se tuvo que ir esquivando los golpes, los empujones, los piedrazos. La pasaron muy mal ahí, un municipio gobernado por la Cámpora en una interna feroz política. Vamos a un breve corte, Quique.
Hacemos la pausa. Bueno, nombramos nuevamente el WhatsApp. Comunicarse con Luis Azulla, con Ale Pedroso. El WhatsApp es el 1155-771192, 1155-771192. Una de las preguntas que le están haciendo, ¿no? ¿Por qué atienden tan mal en las oficinas de PAMI?
Bueno, porque en PAMI atienden mal todo, no solo en las oficinas, te atienden mal por teléfono, te atienden mal
¿Cuándo te atienden?
Algo que, bueno, gracias a un informe que realizamos empezaron a cambiar. Antes, cuando te vacunabas en el PAMI, no en todos los vacunatorios, pero sí en el de Vicente López, por ejemplo, en otro en Mar del Plata, me decían, en otros en el interior del país y también en la capital, lo que sucedía es que no te marcaban, no te indicaban quién era el número de matrícula, el dato de quién era el enfermero, el médico responsable de la vacunación. Eso nosotros lo expusimos en televisión y empezaron a modificarlo. Claro, desde ya que lo hablamos con las autoridades, lo hablamos con la gente de Goyán, con la gente del viceministro de Salud, con la gente de Axel Kicillof, y tenían una explicación que era: no están obligados a hacerlo, si la persona vacunada lo pide, se lo ponen. No es así. El enfermero tiene que indicar quién vacunó, y eso no estaba pasando. Bueno, eso en el PAMI pasaba. ¿Por qué pasaba eso? Ale, con esto cierro.
Sí.
Porque seleccionaron el PAMI muchos militantes que hicieron cursos acelerados de vacunación, pero que no son profesionales. Por eso no podían poner el número de matrícula. Nosotros lo teníamos recontra chequeado porque teníamos personas que se vacunaron y que le dijeron al enfermero: ¿por qué no me indicás? Y el enfermero mismo le dijo: porque yo no soy profesional, no tengo número de matrícula. Pero ahí tiene que haber un encargado. Bueno, eso es una de las tantas desprolijidades que
Luis,
se ha dado en esta vacunación.
Siguen comunicándose por ese tema, por el tema PAMI. Hay ya varios mensajes. Pero ahora es el momento de Mercado Sin Pulgas, es el momento de Silvia Mercado.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Silvia, bienvenida.
¿Cómo le va?
Buen día, Silvia, ¿cómo estás?
¿Cómo está la mesa por ahí? ¿Qué tal, Luis? Yo aquí en Salta, les digo, ¿eh?
Ah, ¿estás en Salta de vacaciones o trabajando?
Bueno, la verdad que aproveché para que necesitara un poco de respiro para trabajar en mi próximo libro, así que es sobre un salteño, así que... estuve todo el fin de semana encerrada en una biblioteca de aquí cercana, una biblioteca privada, la biblioteca Armando Caro, J. Armando Caro, que maneja un periodista, historiador y miembro de la Academia Nacional de la Historia, Gregorio Caro Figueroa. Así que bueno, estuve leyendo libros, pero estuve leyendo libros al sol de Cerrillo, Salta, un lugar realmente maravilloso. Pero
muy apasionante, leyendo, muy interesante, Silvia.
Y hoy haciendo algunas entrevistas.
Es muy interesante, muy linda Salta, una ciudad que no conozco. La conozco, pero ¿cuándo fue? En el año 92, 94. Así que hace mucho tiempo que no voy por allí. Silvia, creo que lo más saliente de este fin de semana, después hablaremos del Bolivia Gate, pero lo más saliente fue este cruce entre Máximo Kirchner y Alberto Fernández. A mí me sorprendió que Alberto Fernández dijese lo que dijo el 9 de julio en Tucumán, esto de que no va a claudicar, y si alguien piensa que él claudica, se va a su casa. ¿A quién le habló?
La verdad que es choqueante esa declaración que hizo en Tucumán, ¿no es cierto? El 9 de julio, el viernes, en conmemoración de los 205 años de la independencia nacional. Realmente yo me di cuenta que algo pasaba el día anterior, cuando Máximo Kirchner hizo un discurso realmente fuerte, que me pareció muy dirigido a Santiago Cafiero. Lo dije en La Nación Más, apenas se produjo, dije: yo creo que esto está dirigido a Santiago Cafiero, que de algún modo fue el que organizó esa salida del DNU junto con Vilma Ibarra. La verdad es que toda esa que es este DNU, que es el que permitió el contrato con Moderna, que ya se firmó, ya se anunció oficialmente ayer, y que Santiago Cafiero anunció cuando estuvo en el Senado, cuando estuvo en la Cámara de Diputados. En ese momento dije, bueno, aquí hay un problema severo del kirchnerismo con el jefe de gabinete. Ahora, sí me sorprendió la respuesta de Alberto Fernández. La verdad que la respuesta de Alberto Fernández me pareció, incluso la primera vez que la escuché, en el mismo momento en que estaba hablando el presidente en la Casa Histórica de Tucumán, me pareció como que estaba anunciando que no iba a tener contratos, no iba a firmar contrato con los otros dos laboratorios norteamericanos, Pfizer y Johnson & Johnson. Esa fue mi primera impresión. Inmediatamente escribí a un miembro de su staff, de su equipo, que estaba en Tucumán, y me negó absolutamente. Me dijo, de ningún modo el presidente va a firmar con los tres laboratorios norteamericanos. Entonces, ahí empecé a ver de qué se trataba entonces esta respuesta, y mirando de nuevo el discurso, me di cuenta, cosa que al principio no había percibido, que lo hizo con los ojos llenos de lágrimas, digamos, realmente muy impactado emocionalmente. Entonces sí, claramente ha sido una respuesta a Máximo Kirchner. Y hay otra cosa más, Luis, que me parece lo más grave. Nosotros no sabemos, yo te puedo asegurar que hago todo lo posible por saberlo, pero no conocemos, está muy cerrada la información de todo lo que pasa dentro del Frente de Todos, y toda la información que lleva estos idas y vueltas, porque hay que recordar que en abril, yo lo escribí también y creo que lo dije varias veces también en La Nación Más, esto ya estaba para terminar, digamos, para resolver, después de, bueno, de los desaguisados de fin de año, digamos, ese cambio de rumbo con el que el gobierno esperaba resolver el problema de las vacunas y sobre todo encarar el plan de vacunación, tenerlo terminado en lo básico durante el verano. Al fracasar eso y viendo que había problemas muy claros, sobre todo en la vacunación para uso pediátrico, Carla Bisotti varias veces dijo que estaba trabajando con Pfizer para resolver ese problema, pero ahora me doy cuenta que eso no se ha firmado por discrepancias internas, y me parece que estas intuiciones que nosotros tenemos al respecto de que de grandes dificultades de la gestión tienen que ver en realidad digamos con un montón de digamos con una, a ver cómo decirlo, con una dificultad para que la para que quede claro quién es la autoridad, quiénes son que deciden, que Silvia, realmente es escandaloso.
Silvia, no se puede gobernar. Me pasó realizando algunos informes para La Cornisa, de tener que chequear la información con la fuente oficial, y la fuente oficial, y te hablo de ministros, tienen que pedirle permiso para contestar al Instituto Patria o a Cristina Fernández de Kirchner o a la gente de Cristina. Tienen que pedirle permiso para manejar la cosa pública a que no le moleste a Cristina. Y después, en la semana pasada, Majul no sé si lo captó, pero Sergio Berni, entrevistado por él, dijo, yo recibo operetas, me hacen operaciones todas las semanas. ¿Quién es? El secretario de prensa, Alberto Fernández. ¡Gravísimo! ¡Gravísimo! Berni es Cristina y se quería llevar puesto a Juan Pablo Biondi, en vivo y en directo.
Bueno, la verdad es que Alberto Fernández se siente muy mal con Sergio Berni, esto lo sabemos desde el principio. Creo que ahí es un problema, digamos, que está más expuesto incluso hasta las razones ideológicas. El lugar de Berni es complejo porque tampoco él tiene el respaldo absoluto, digamos, no tiene el respaldo tampoco de la Cámpora. Su situación es complicada, es decir, tiene un respaldo que no es tal, entonces lo tienen Alberto Fernández como puchimbol, Sergio Berni lo tiene Alberto Fernández como puchimbol. En realidad eso tiene que ver con que realmente dentro del Frente de Todos nadie sabe muy bien qué hacer con los problemas de seguridad y por eso la inseguridad crece. Pero en el tema vacunas, no digo que el tema de seguridad no sea importante, pero en el tema vacunas se juega la vida y la muerte. Y por ejemplo, hoy la ministra y la asesora presidencial Cecilia Nicolini están en Londres. Van a tener reuniones ahí en Londres con el ministro de Salud del Reino Unido y con sus principales asesores. Y nosotros, los periodistas acreditados en Casa Rosada, nos enteramos hoy de eso, recién en realidad. Y nos estamos preguntando cómo puede ser que no sepamos que la ministra viajaba a Londres, ¿a qué viaja? ¿Cuáles son los objetivos del viaje? Es decir, hay un problema muy severo en cuanto a los debates que hay.
Claro.
En cuanto a las discusiones que hay y también en cuanto a las decisiones que se toman. Entonces, esto que me parece que vos detectaste muy bien en el tema seguridad, que en el tema vacunas es escandaloso, evidentemente se repite en todas las áreas.
En todas.
Pero no están bien reflejados por nosotros los periodistas, porque la verdad es que es muy difícil conocer esa información de adentro, porque bueno, yo digo, evidentemente están pasando una gran cantidad de cosas adentro del gobierno que no trascienden, incluso no. El estado emocional, Luis, del presidente, nadie lo ha escrito, nadie lo ha transmitido, digamos. Bueno, también uno se cuida, ¿no es cierto? No hay fuentes seguras para avanzar sobre el tema, y uno también cuida que, digamos, no contribuir a ninguna, digamos, a ningún proceso de desestabilización, digamos, que no, sé por dónde vendría, pero bueno,
Silvia,
uno busca cuidarse también, pero me doy cuenta que están pasando cosas que no estamos contando, Luis, y no. La verdad que estoy muy preocupada por eso.
Silvia, te dejamos allí en Salta, te dejamos con la música, escuchamos música de fondo, me parece que es...
Claro, porque estoy acá en un bar enfrente de la... Y no puedo estar afuera porque hace frío.
No, por favor, pero te iba a preguntar qué música era, pero evidentemente era...
Es música acá del bar rústico que está aquí enfrente de la Plaza Central. Estoy en la calle Buenos Aires y Caseros, enfrente del Hotel Salta. Es música ambiental que me están escuchando y para no escucharme la ponen más alta.
Te mando un beso, Silvia, pasala bien, saludos a los
Luis anteriores. Querido, un gran cariño a vos, a Kike, a toda la mesa. Chau, chau.
Gracias. El chivo no sirve entonces. ¿Eh? Silvia.
Se fue, Silvia.
Se fue. Bueno. Digo, no, pero nombremos al bar rústico. Nombremos al bar rústico, a ver si, ¿no? Cuando vayas por ahí, digas algo.
Nos dejó la música. Cerramos esto porque tenemos ya, le digo a la producción, llamémoslo, Daniel Avellaneda, quiero hablar de la Copa América.
Hasta aquí entonces, presentamos Mercado sin Pulga con Silvia Mercado.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Se está clavando...
Estamos compartiendo, como todos los lunes, este Periodismo Punto con Luis Gazulla, con Ale Pedroso. Bueno, siguen comunicándose por el WhatsApp, por el 1155-77-1192, 1155-77-1192. Sabrina escribió, dice, bueno, el disparador fue el tema del PAMI, ¿no? Dice, acompañé a mi madre a una de las oficinas. Una de las personas que me atendió estaba bajando mal los datos y era... sordo totalmente de un oído y oía muy poco del otro y atendía al público.
Sí, yo he hablado bastante con distintos empleados históricos del PAMI y la persecución que están sufriendo en todo el estado, todo lo que Cristina dice que pasó durante el macrismo es lo que está realizando ella, y cada causa judicial histórica que compromete a sus funcionarios o incluso a los funcionarios del menemismo, Cristina quiere que exista durante el macrismo. O sea, causa armas, causa Bolivia Gate, causa cuadernos, causa correo, causa asociación ilícita, causa asociación ilícita del macrismo. ¿Persiguieron a Florencia? Persigamos a los hijos de Macri. Bueno, así todo es una constante, y de cara a las elecciones va a ser así, para tratar de sacar de la cancha a los principales dirigentes de la oposición en una elección que la tiene muy difícil. Cristina perdió el voto joven, perdió el voto de los clase media baja, que ha caído en la pobreza absoluta en el conurbano, y solo le queda el voto marginal. Se va a aferrar al voto marginal, el voto guacho, amigo. Ese es el... ¿O no, Joaquín? Sí, bien.
Bueno, ya pero está. Convengamos que ese es el voto, ¿no? Que siempre les ha hecho ganar las elecciones. Así
pero
que
no alcanza.
Es peligroso, Luis.
Necesitan la juventud, necesitan la clase media baja y no alcanza. Yo creo que Cristina está muy comprometida y además, a mí me da la sensación, por momentos, que están jugando a perder. ¿Por qué? porque en otras elecciones apareció una Cristina buena, una Cristina moderada. Acá aparece ya la Cristina jugada, la Cristina que no le importa nada, porque sabe que el resultado va a ser malo, pero que no va a cambiar en nada sus políticas, y después se van a venir cambios. Silvia, seguro que tiene información, no lo contó porque tiene muchas fuentes allí, pero que se van a venir cambios de gabinete y Cristina le va a copar el gobierno a Alberto de tal manera que Alberto no va a ser un títere, va a ser una marioneta, ni siquiera una marioneta.
Alberto va a pasar a ser un actor de reparto. Bueno, ya es
un poquito. Un instrumento, exactamente. ¿No? Bien, Joaquín, ¿eh? ¿Querés formar parte del programa?
Bueno. Escuchame, termina, Luis, ¿qué va a pasar dentro de 15 días, más o menos, después de la concentración? Bueno, recordemos que somos campeones de la Copa América, ¿no? ¿Y qué va a pasar con los festejos que se dieron en el obelisco, esa cantidad de gente? Bueno, no solo en el obelisco, sino en todo el país, ¿no? Que se festejó muchísimo con respecto a los contagios de COVID, porque nos olvidamos que estamos
en pandemia. Sí, pero a mí me da la sensación que, como pasó en otras manifestaciones y protestas...
El viernes también hubo manifestaciones.
Sí, de piqueteros, de organizaciones sociales, de movimientos sociales, se genera que hay más contagios de lo que realmente hay, es imposible de medirlo, no está probado. Pero también es cierto, el gobierno, pónganse de acuerdo, los varados, los argentinos, no pueden volver al país, pero sí podés festejar abrazado, sin barbijo, tirado uno encima del otro en el obelisco. Y los anticuarentena, los periodistas de los móviles que estaban ahí, ahí está tomando también sol la señora de 80 años, métanla presa. No dijeron nada, ¿eh? Estaban todos abrazaditos, no, si todos en el obelisco. Estaban
de festejo. Acá en el Twitter hay una pregunta de Sam Porcinos que dice, en respecto a los viajeros, si se sabe de los 600 que ingresaron, ¿cuántos de esos dieron positivo? Si hay algún tipo de dato.
El porcentaje es mínimo. Se habla de un 3%, fueron pocos los casos positivos. Ahora se va a cambiar. El cupo de 600 pasa a 1000. Pero son muchos los argentinos que van a tener problemas para regresar al país antes de las elecciones. Estamos a 2 meses de votar en la Argentina. En 2 meses votamos. En 2 meses se empieza a definir el futuro de la Argentina. Mientras tanto, lo único que importa es que Messi levantó la copa. Tráeme la copa, Leo. Tráeme la copa. Y la trajo. Así que nos despedimos. Quique, ¿festejaste el triunfo, Quique Matavoz?
Por supuesto, y con un brasilero que hace 30 años que vive acá, entonces tenía la bandera de Argentina en la espalda y el gorro brasileño. Por algún lado iba a festejar.
Increíble, qué historia, ¿eh? Cómo deben haberse chicaneado ese partido.
Sí, pero dice, ya estoy acostumbrado, está todo bien.
Bueno, terminando como Messi y Neymar, abrazados.
Bueno, abrazo grandote de todo el equipo, Luis, que acá le está haciendo la segunda siempre.
Bien, saludos Quique, saludos a toda la producción, José Luis Orsi, Natalia Medina, CP, Claudio Pérez, Patricia González, saludos Ale Pedroso.
¿Cuándo nos volvemos a ver en el estudio?
Y falta, porque acá estamos en cuarentena estricta, lo pero tenemos si a todos aislados.
Pero si se festeja, si se abraza, ni Messi, la copa, tenemos que volver al estudio pronto.
Bueno, ahí es la decisión de José Luis Orsi. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes.
Periodismo Punto, Luis Gasulla, Ale Pedroso.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Córdoba, corazón, voz. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.